Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 9, aquí está Ignacio Camacho, Chencho Arias, González Cesada y ustedes también en este programa, se llama Herrera en COPE, @cope.es, y que ahora tiene la suerte de poder saludar al señor Jordi Sevilla Segura, que, como saben ustedes, a pesar de su exultante juventud, es un veterano de la política y del PSOE. Señor Sevilla, ¿cómo está? Buenos días.
Pues buenos días, muy bien, gracias. ¿Y usted?
Pues yo que casi le rondo, tengo poco menos que su edad, estoy espléndido, o sea que por eso le digo que estamos en el mejor momento de nuestras vidas.
No tenga ninguna duda.
Esto es. Señor Sevilla, me da mucha tranquilidad, a mí como ciudadano, ver al señor Sánchez rodeado de personas como usted, o como el señor Gabilondo, o como el señor Borrell, como la señora Robles. Me inquieta alguna que otra presencia y tengo lagunas en torno a otros que le rodeaban ayer en esa suerte. Algunos dicen gobierno en la sombra, pero más que un gobierno en la sombra, lo que eran ustedes era un think tank, ¿no?, para entendernos.
Sí, es demostrar que para el Partido Socialista y para Pedro Sánchez no solo interesan las fotos y las poses y los gestos, sino los contenidos, las propuestas, los programas. Queremos ganar las elecciones para hacer cosas distintas y mejorar la vida de la gente, y para eso hace falta poner a personas que sepan hacer eso. No basta simplemente con denunciar un problema, incluso con elucubrar sobre una posible solución, sino que luego necesitas equipos gestores con capacidad de gestionarlo, y eso es un poco la idea que se ha querido transmitir con el acto de ayer. Tenemos candidato, tenemos programa, tenemos equipo capaz de llevarlo a la práctica.
¿Ayer era un PSOE más socialdemócrata que otros días?
Yo creo que no. Yo creo que nosotros, lo decía ayer Pedro, igual que decía el Barcelona gana cuando es el Barcelona, el PSOE gana cuando es el PSOE. Nosotros somos lo que somos y lo que hemos venido siendo durante estos últimos años, y somos la socialdemocracia, punto, sin mayores apelativos y sin mayores exageraciones, ¿no? Creemos que hay que hacer reformas, creemos que hay que cambiar lo que existe, lo hemos hecho los años en los que hemos gobernado, y creemos que ahora estamos capacitados para hacerlo, pero siempre desde el punto de vista del pragmatismo y de las reformas y de la defensa de la lucha contra la desigualdad, que son los principios clásicos de la socialdemocracia europea y también española.
El PSOE gana cuando es el PSOE. ¿Eso quiere decir que en tiempo reciente, en algún momento, el PSOE no ha sido el PSOE?
Bueno, es verdad que estos últimos años de la historia de España han sido muy convulsos, ¿no? Yo creo que hemos vivido, en fin, desde Podemos, si quiere poner el 15M, que ahora estamos celebrando, entre comillas, el aniversario, pero es verdad que la crisis ha sido muy gorda, muy profunda. Las políticas que se han puesto en marcha para hacer frente a esa crisis han deteriorado mucho la sociedad española, y creo que lo que ha emergido ha sido una partitocracia excesiva. Yo creo que el problema de estos últimos años no ha sido tanto el bipartidismo, sino la partitocracia, es decir, que los partidos han pasado por muchas temporadas en las que han antepuesto sus propios intereses a los generales, cosa que, por cierto, algunos de los nuevos siguen haciendo.
¿Cree que hay que dar algún tipo, o significa alguna contradicción, la presencia de la señora Parlón, de la alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet, en ese equipo, siendo, como ella dice, haber sido o ser partidaria de una consulta de autodeterminación en Cataluña?
Yo no lo veo. Yo creo que sobre ese punto la posición del PSOE y la posición de Pedro Sánchez es clara y nítida, y la tenemos en nuestro programa, la tenemos en el discurso de investidura, la tuvimos en el acuerdo que hicimos con Ciudadanos. Nosotros queremos que los catalanes voten en referéndum dos veces. Una, la reforma de la Constitución, y dos, el nuevo estatuto que se derive de esa reforma de la Constitución. Y esa es nuestra posición, pero nosotros lo que estamos es predicando para España superar los frentes, superar el conmigo contra mí. Estamos buscando llegar a pactos y acuerdos, y pactos y acuerdos es siempre entre gente que no piensa igual. Y creo que en ese sentido lo importante no es tanto dónde está uno, sino dónde está dispuesto a llegar uno. Y en ese sentido, respecto al tema catalán, la posición de todo el PSOE y desde luego de Pedro Sánchez es inequívoca. No vamos a aceptar un referéndum de autodeterminación en Cataluña.
¿Hasta qué punto le inquieta que algunos estudios demoscópicos prevean o calculen que en este momento podría adelantar en votos la unión de Podemos e Izquierda Unida al PSOE?
No, 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 no. me preocupa por España, si eso fuera así. No me preocupa tanto por el Partido Socialista. Yo no lo veo. Es una unión de dos fuerzas en dificultades. Realmente se han ido apoyando el uno al otro porque los dos por separado tenían muchos problemas y muchas dificultades. Yo creo que las apelaciones que está haciendo ahora Pablo Iglesias al cambio, cuando tuvo la oportunidad el 4 de marzo de votar cambio, si en lugar de decir que no a Pedro Sánchez hubiera dicho que sí, pues creo que demuestran que en su cabeza no están los españoles, no están los ciudadanos, no está nuestro país, en su cabeza está él y creo que le cabe poco más que él.
Perdón, es que creo que la frase esta era brillante. El 15M pasó 5 años. Usted estaba en áreas cercanas al poder en ese momento. Usted era poder, había acabado de ser ministro en aquel 15M. Usted desconfió en un principio de aquella reunión y en cualquier caso, ¿cómo analiza en lo que derivó aquella supuestamente espontánea manifestación?
Bueno, no se trata ahora de hacer biografías personales, pero yo en aquel momento había dejado ya el escaño parlamentario y lo había dejado, en fin, por discrepancias profundas con lo que estaba haciendo el presidente Zapatero, ¿no? Discrepancias que además no mantuve en secreto porque las publicaba todos los domingos en una columna que tenía en El Mundo, ¿no? Yo lo he dicho antes y lo repito ahora. Yo en torno a esa fecha, poco después del 15M, publiqué un libro que había empezado a redactar antes, que es ¿Para qué sirve hoy la política?, coincidiendo en gran parte con un diagnóstico de hastío, ¿no? De sensación que nuestro sistema político había llegado a un callejón sin salida y que necesitaba algunas reformas importantes institucionales. Y en ese sentido, desde la distancia, no me voy ahora ya a poner el gorro 15M, pero entendía que hubiera gente cabreada con la situación política. Desde luego, lo que jamás se me pasó por la cabeza es que la solución y la alternativa que iba a salir de ahí era el comunismo de Anguita. La verdad, no pensé yo que eso fuera lo moderno y el futuro.
Una reflexión de un oyente que me recuerda una frase que efectivamente me dijo un oyente aquellos días. Dice, mira, algunos de estos chavales que ahora gritan o que reivindican, bloquean, en un tiempo cercano pasarán por esta plaza en coche oficial. Bueno, oiga, lo que nació políticamente, usurpando o no, aprovechando o no el viaje, en fin, lo que queramos, después de aquella plaza, está en coche oficial.
Sí, esto a lo largo de la historia lo hemos visto ya muchas veces, ¿no? Todos aquellos que estuvieron en mayo del 68 en Francia, que parece ser que todo el mundo estuvo allí en aquel mes y aquel año, pues muchos de ellos han sido grandes ejecutivos de grandes empresas y es el problema que tienen los revolucionarios, y lo pongo con comillas, ¿no? Que critican a los que somos partidarios de las reformas pragmáticas, pero luego son capaces de irse de un extremo al otro con una gran facilidad, ¿no? Bueno, esa es una de las grandes dramas que tienen los países en los que este tipo de políticos tienen un peso, a mi entender, más allá de lo que merecen.
¿Una reforma pragmática es una reforma laboral como la que hizo Rodríguez Zapatero primero y después Rajoy?
Bueno, yo creo que respondía a un problema real que tiene nuestra economía, que es que no somos capaces de crear el empleo que necesitamos y que no somos capaces de introducir flexibilidad suficiente en el seno de nuestras empresas para hacer frente al mundo de la globalización, pero creo que en ambos casos se dieron una respuesta equivocada, es decir, creo que fue un buen intento de resolver un problema, pero que no fue un intento acertado. Yo creo que en ese sentido hay que buscar coimplicar a los trabajadores en la solución de los problemas de las empresas en el mundo globalizado y no hacer como se ha hecho ahora, que es darle todo el poder unilateralmente al empresario, lo cual, bueno, pues habrá quien diga, me parece fantástico, pero otra mucha gente pensamos que no es la mejor solución. Por eso creo que recuperar la negociación colectiva y el papel de la negociación colectiva es lo que existe en los sectores, por ejemplo, el automóvil, que triunfan en la globalización y en la competencia internacional. Y eso es lo que tendremos que recuperar.
Sin embargo, Bruselas pide más profundización y en esa dirección, o yo entiendo que Bruselas dice que en esa dirección. Luego, una vez formas un gobierno, ¿cómo te enfrentas a eso?
Bueno, Bruselas, en fin, no voy a hacer yo leña del árbol caído, pero la verdad es que después de toda la gestión del euro que se ha hecho y de toda la gestión de Grecia y de toda la gestión del Brexit, tengo la impresión que la Comisión no está en su mejor momento. por decirlo de alguna manera, ¿no? Y tengo la impresión, además, de que la situación hoy, gracias a Draghi, mucho más que a ningún otro, no se parece afortunadamente nada a la situación de hace 3, 4 o 5 años. Por tanto, si el contexto ha cambiado mucho y lo que hoy está sobre la mesa es mucho más la necesidad de que desde Europa se crezca y se introduzcan elementos de flexibilidad, cosa que me parece bastante obvio, tiene más sentido, desde mi punto de vista, coimplicar a los trabajadores y vincularlos mediante reformas laborales que fortalezcan la negociación colectiva. Hay que hacer flexibilidad en las empresas, pero tiene que ser negociada, pactada.
El programa del Partido Socialista con el que se presentó a las elecciones anteriores de diciembre, ¿vale 100% exactamente para esta ocasión? ¿Hay que hacer algún retoque? Y si hay que hacerlo, ¿en qué dirección, según su criterio?
Sí, el programa lo aprobó el sábado el Comité Federal. Decidimos mantenerlo exactamente igual y lo que vamos es a añadirle una especie de adenda, ¿no? Es evidente que han cambiado algunas cosas. Hemos conocido, por ejemplo, que el gobierno no es que ha incumplido el déficit el año pasado, es que lo ha incumplido por mucho. Hemos conocido que Bruselas está pensando ponerle una multa a España, el otrora alumno ejemplar de Europa, nos van a poner una multa precisamente porque el gobierno Rajoy no ha cumplido el déficit. Eso limita las posibilidades presupuestarias y las posibilidades de hacer cosas para el próximo gobierno, y en ese sentido algunos ajustes se tendrán que hacer en esa dirección, mucho más, desde luego, en mi opinión, por el lado de lo que serían gastos de funcionamiento, gastos corrientes e ingresos, lucha contra la corrupción, que con recortes en sanidad o en educación, que es lo que básicamente ha hecho Rajoy.
Le quiere saludar aquí la cuadrilla de... No diré subalternos, porque son matadores, ¿no?
Matadores.
Sí, pero lo quieren saludar, si no tiene usted inconveniente.
No, en absoluto, encantado.
¿Quién quiere preguntarle? Ignacio González de Sala.
Sí, señor Sevilla, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, primero quería preguntar una cosa que alguna vez le he oído a usted decir, en esto parece a partir de la elección de diciembre, más o menos usted vino a decir que gobernase quien gobernase, iba a haber que subir los impuestos. Entonces me gustaría que me lo aclarase un poco y cuál es el plan, y qué impuestos y cuántos. Y también un poco en la línea de lo que está usted diciendo de este discurso socialdemócrata y centrado de centro-izquierda, ¿cómo es compatible con que altos dirigentes del Partido Socialista, el señor Hernando, yo creo que el propio señor Sánchez, hayan dicho a lo largo de estos 4 meses que el 90% de la propuesta de Podemos eran asumibles por el Partido Socialista?
Bueno, le contesto por orden, si quiere. Yo creo que España tiene un problema de estructura de impositiva global, la estructura. Es decir, aquí el que paga, paga mucho, y hay muchos que no pagan nada. Y tenemos una carga fiscal que penaliza al que gana trabajando. Las rentas del trabajo están muy gravadas, pero otro tipo de rentas, del capital o de la riqueza, lo están muchos menos, y seguimos teniendo pendiente desde hace muchos años la reforma ecológica, los impuestos ecológicos. Por tanto, ahí ya ve usted tres piezas importantes de alteración de lo que es la estructura fiscal, que debe de dar como consecuencia mayores ingresos, sin necesidad de que los que pagamos IRPF por rentas del trabajo paguemos más. Yo creo que eso es posible. Creo que además, con todas las conversaciones que hemos tenido con los inspectores de Hacienda, los subinspectores, los expertos, tenemos propuestas concretas que van a permitir hacer eso, y esa es nuestra visión. Respecto a lo segundo, es curioso, ¿no? Porque yo he mirado, en fin, como es evidente en todos estos meses de negociación, las sucesivas propuestas que nos han ido presentando los de Podemos, y aparte de tener la impresión de que les importaban un bledo, quiero decir que el problema no era las propuestas, que no era el contenido. Yo alguna vez, y en fin, ahora que no nos oye mucha gente, si me permiten lo diría, yo tengo la profunda convicción personal, por tanto solo me atañe a mí, que si Pedro Sánchez y Albert Rivera hubieran aceptado a Pablo Iglesias como vicepresidente, ellos hubieran aceptado el acuerdo que habíamos llegado Ciudadanos y PSOE. Es decir, no creo que haya sido un problema de contenidos. Pero cuando miras las cosas que dicen, yo creo que es una especie de caricatura del programa del PSOE. Es decir, es el programa del PSOE más dos huevos duros, donde nosotros ponemos 10, ellos ponen 20, donde nosotros ponemos 5, ellos ponen 10, y donde nosotros decimos fortalecer el ICO como banca pública, pues ellos meten también a Bankia y a BME. Pero no les veo que tengan un sentido diferente de las cosas que haya que hacer en este momento, solo que lo que proponen no cabe dentro del marco del euro, lo cual no es un detalle pequeño.
¿Usted no atisba entre Podemos y el PSOE una diferencia sobre el modelo democrático de España?
Sin lugar a dudas, pero estábamos hablando de la economía, o por lo menos yo estaba hablando de la economía. No, no, por supuesto que atisbo. Yo, en fin, creo que el funcionamiento de la democracia española es manifiestamente mejorable, lo cual es bastante, bastante obvio, pero cuando me pongo a pensar en cuáles son las reformas que hay que hacer para fortalecer nuestra democracia, no, ahí no me sale el programa de Podemos.
Buenos días, señor Sevilla. Soy José Luis González Besada.
Buenos días.
Pese a lo que usted dice, a mi juicio, la coalición entre Podemos e Izquierda Unidas es el segundo gran intento, tras el realizado en la Segunda República, de hacer de España un país básicamente comunista. A mí me gustaría saber si usted estaría dispuesto a entrar en un gobierno presidido por Sánchez, pero con Unidos Podemos. ¿Estaría usted dispuesto a entrar en ese gobierno?
Mire, es que ese gobierno no se va a dar. Ese gobierno se pudo haber dado ya. Yo quiero recordar que Pedro Sánchez hoy podría ser presidente del gobierno con Pablo Iglesias de vicepresidente. Y dijimos que no. Ya hemos dicho que no a esa operación. Y yo, fíjese, más que irnos a la guerra civil o a la república, ¿no? Yo creo que sí, que esto es un segundo intento, pero el segundo intento el primero fue durante los años 90 con el señor Anguita y la famosa pinza, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención esta gente tan progre que considera que su principal objetivo es cargarse al PSOE, ¿no? Bueno, creo que estamos en eso otra vez.
Bueno, yo quería ha dicho tantas cosas con las que estoy de acuerdo que es difícil meter los dedos en la boca. Ha dicho usted que el PSOE se opone rotundamente al referéndum, ha dicho usted que una victoria de Podemos sería malo para España, no puedo estar más convencido de ello, e incluso habla usted con una frase feliz del ego de Pablo Iglesias. Pero vamos a ver, el 27 de junio por la mañana resulta que hay un resultado parecido al anterior, al del 20 de diciembre, y entonces, ¿está usted convencido de que el PSOE no formaría gobierno con Izquierda Unida Podemos? Yo no estoy en absoluto convencido.
Bueno,
si Bolcher está en brazos del denostado, casposo, reaccionario, recorte social PP, no me lo creo.
Vamos a ver, en primer lugar, mi función de aquí al 26 de junio es precisamente que los resultados no sean parecidos y que sean mucho mejores para el Partido Socialista y, por tanto, mejorar la posición relativa del Partido Socialista, porque honestamente creo que eso sería bueno para España. Evidentemente es mi percepción subjetiva.
Yo también lo creo.
Pero respecto a lo segundo, Chencho, yo, de verdad, es legítimo que la gente haga hipótesis, pero vuelvo a repetirlo, el 4 de marzo Pedro Sánchez pudo ser presidente del gobierno con el apoyo de Pablo Iglesias. Y dijimos que no. Es decir, esa hipótesis que usted me plantea ha sido rechazada en marzo. Y no encuentro ninguna razón, ninguna, por la cual el 27 de junio digamos sí a lo que dijimos no el 4 de marzo.
La razón es que Podemos y Izquierda Unida deben subir, lógicamente. Estarán más cerca del PSOE. No, aunque el PSOE se quede delante, que es lo que yo estoy deseando.
No lo tengo tan claro. Honestamente, no lo tengo tan claro. Yo creo que aquí se está inflando una burbuja que ya veremos dónde está el 26 de junio, porque vuelvo a repetir, esta es una alianza de dos fuerzas en dificultades. Todas las encuestas lo estaban dando y lo hemos visto además por la manera en la que se ha hecho. Es curioso porque todos hemos tenido conciencia de las peleas por los sillones una vez más, por los puestos en las listas, pero discrepancias políticas o ideológicas no han salido.
Pero el que esté fuera de dificultades que tire la primera piedra.
Sí, sin lugar a dudas. Pero bueno,
que estamos todas en dificultades.
Nosotros estamos intentando fortalecer internamente la posición del PSOE y creo que eso lo hemos conseguido y el acto del sábado o el acto del domingo en ese sentido lo confirma, ¿no?
Pues señor Sevilla, le deseo lo mejor, ya lo sabe, y tiempo habrá de seguir ya pormenorizando alguna de las ideas que ustedes aporten estos días en campaña y que puedan resultar atractivas para sus votantes o potenciales votantes. Le agradezco mucho que me haya atendido.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, señor Sevilla.
Bueno.